que ver con diferentes préstamos que había otorgado el gobierno nacional en la gestión de Macri a las cajas previsionales de las provincias. En el caso de Corrientes son un poco más de 4 mil millones de pesos que a través de esta ley se van a prorrogar, por lo menos durante todo lo que termine, todo lo que se iba este año, y seguramente después volverán a acordar gobernadores y presidentes. Es muy importante para la economía correntina y sobre todo para el gobierno provincial que no tenga que desembolsar 4 mil millones de pesos hacia el Estado, hacia el gobierno central, en su carácter del Fondo de Garantía y Sustentabilidad. Pero también se le hace la extensión, la prórroga de los pagos de los créditos a Argenta, que ahí se ven beneficiados entre 175 y 195 mil correntinos de la AUH y jubilados que con intereses punitorios muy grandes fueron accediendo a esos créditos y están endeudados. Entonces son 190 mil correntinos que no van a pagar esas deudas por lo menos hasta diciembre y que además no le corren los intereses desde que está cancelada el pago de eso, que es hace 9 meses, porque cuando asumió Alberto también puso como una exención a todos los deudores del crédito Argenta. Así que es un montón de dinero que tiene que ver con la economía correntina que van a quedar acá y que no van a ir al sistema financiero, ¿no? Y eso para nosotros es súper importante porque termina siendo un beneficio para todos los correntinos de impacto local. Eso es lo que votó la defensa de los fondos de garantía y sustentabilidad, la ley que votamos ayer.
O sea que hay 210.000 familias, según la información y según lo que vos relatás también, que van a tener una especie de incremento en sus ingresos, ¿no? Porque al no justamente al refinanciarse van a ver un alivio ahí justamente en sus finanzas diarias. Y esta operatoria que se realizaba a través del ANSES, esos intereses que se cobraban, nosotros recordamos que en los últimos tiempos mucha gente se vio con la necesidad justamente incluso para comprar alimentos de acceder a esos créditos, ¿esos intereses iban al sistema financiero o eran cobrados por el ANSES?
Eran cobrados por el ANSES, pero eran para el sistema financiero, no eran de carácter productivo y ni incentivación del consumo. No, claramente esta reestructuración de deuda y fondos para el gobierno corriente, primero por 4.300 millones, es importantísimo, porque es plata que el gobierno provincial el año que viene va a poder utilizar para otro tipo de cosas. Pero además, también estamos hablando de un montón de gente, beneficiarios de la AUH y las jubilaciones, 210 mil familias, que también se van a ver beneficiados porque este proyecto de ley que votamos ayer ratifica la suspensión del cobro de las cuotas por esas deudas que tenían, ¿sí? Que era la devolución de los créditos de Argenta que se ejecutaron durante el gobierno de Macri, que eran una tasa de interés muy vil, ¿no? Para los jubilados y para los beneficiarios de la AUH, que siempre decimos, como decía recién, eran créditos que sacaban para poder comer. Así que estamos muy contentos con lo que votamos, siempre con la convicción de que votamos mirando hacia los que menos tienen y, por supuesto, entendiendo que el gobierno nacional atiende muy bien las demandas de los correntinos y los correntinos.
Así es, se vive una campaña muy fuerte de los medios de comunicación, los medios hegemónicos, intentando desestabilizar el gobierno nacional, también intentando plantear internas o desunión dentro del Frente de Todos, y también los medios, en este caso los medios más concentrados que están en la capital correntina, hacen eco de declaraciones de funcionarios del gobierno provincial quejándose permanentemente de que Corrientes es discriminada. Esto es absolutamente mentira y queda al descubierto en la ejecución o en el proyecto del próximo presupuesto, ¿no, diputado?
Bueno, el próximo presupuesto es un presupuesto clave porque Corrientes, por ejemplo, es la provincia de Nea que ha aumentado considerablemente el presupuesto que envía Nación para Corrientes, que son más de 119 mil millones, si no me equivoco, que van a llegar en concepto de diferentes temas. Y Corrientes, la provincia de Nea, que ha mejorado en un 200% por encima lo que recibía en relación al año anterior. Así que la realidad es que lo que se está haciendo con el proyecto 2021 para la provincia de Corrientes es de muchísimo beneficio, de muchísimo beneficio, y particularmente para quienes dicen que Nación discrimina, particularmente para el gobierno de la provincia de Corrientes. Entonces, a mí siempre me resulta llamativo cómo el gobierno correntino sigue intentando sostener ese mensaje de discriminación, ya habiendo recibido 2.200 millones en concepto de pandemia, habiendo firmado hace muy pocos días obra para 25 municipios por 2.500 millones de NOSA, del ente de obras hídricas. Entonces, es algo que ya cada vez más le cuesta sostener, y a nosotros nos parece importante también que la ciudadanía lo sepa, ¿no? Estamos hablando de un gobierno que vuelva a invertir en salud pública, que vuelva a invertir en innovación y desarrollo, que vuelva a invertir en infraestructura de vivienda y productiva, que vuelva a invertir en educación, que hace un gran esfuerzo en materia de género y diversidad. Es importante que la sepan, la gente entienda. No te quiero llenar de números en este momento, pero estamos ante un presupuesto de reactivación económica para salir adelante del daño que ha hecho esta pandemia.
Sí, así es, y no solo la pandemia, sino también los 2 años o 3 años donde se produjo una retracción económica del PBI. Esto lo manifestaba el ministro de Economía, Guzmán. El otro día, diputado, estábamos en conversación, en charla acá, y lo consultábamos por la situación de San Roque, por la situación justamente del COVID-19, al intendente Rulo Haddad. Y le consultamos si recibía obras o se sentía discriminado por el gobierno provincial. Hay una queja frecuente y habitual de los intendentes, en este caso del Frente de Todos, del Partido Justicialista, de hablar justamente que sí existe discriminación a la hora del reparto de obras, de proyectos por parte del gobierno provincial. O sea, hay un doble discurso a la hora de encarar justamente el federalismo como plantean los funcionarios y el gobernador Gustavo Valdés.
Sí, obvio que hay una doble vara, pero es la doble vara que tuvieron siempre, es la moral de los tiranos, digamos, de clamar algo acá, pero hacer lo mismo con sus pares, digamos, que en realidad no existe. Yo te repito, acá el gobierno nacional no discrimina a la provincia de Corrientes. Te acabo de decir algunos números del montón de números que envía Nación a los correntinos, con lo cual la discriminación no existe, pero sin embargo el gobernador sí ejecuta una torsión sobre los intendentes del peronismo, siempre para doblearlos o torcer sus voluntades de construir una provincia diferente. Y Rulo es uno de los casos, pero también los intendentes de Santa Lucía, de Esquina, la de La Valle, el mismo Mariano Valle de Santo Tomé, son todos intendentes que sufren los aprietes del gobierno provincial en materia económica, que en definitiva no son aprietes a los intendentes, sino son aprietes a la gente de la localidad, ¿no? A los correntinos y las correntinas que viven en esos pueblos.
Y sí, justamente esto que usted nos comenta nos lleva a otra pregunta, ¿no? El año que viene se juega nada más y nada menos que el gobierno provincial y el recambio y la alternativa entre dos proyectos, ¿no? Uno encabezado por el Frente de Todos y en consonancia con el gobierno nacional, o la continuidad de este modelo que tiene Ricardo Colombi de hace años y también ahora con la continuidad de Gustavo Valdés. ¿Usted está ya preparado, en condiciones y dispuesto a dar la batalla como candidato?
Yo estoy trabajando para ser gobernador de la provincia y lo venimos haciendo en el marco de dar a conocer las ideas que nosotros tenemos para Corrientes, junto a todo nuestro equipo de trabajo del Frente de Todos. Así que lo he dicho varias veces, yo quiero ser gobernador de Corrientes, pero mis aspiraciones individuales no están por encima del proyecto colectivo, así que lo discutiremos llegado el momento con los diferentes compañeros y compañeras que integran la fuerza. Pero lo principal que tiene que saber la gente es que nuestra fuerza política tiene la voluntad de transformar las cosas que hasta ahora no se han hecho en la provincia de Corrientes y que tienen que ver con mejorar el sistema de salud. Vemos día a día cómo cae nuestro sistema sanitario, que tiene que ver con mayor inversión en materia educativa para que nuestros jóvenes, hombres, niños y niñas puedan acudir a la escuela de manera segura. Tiene que ver con una fuerte discusión profunda en materia de justicia provincial que hasta ahora no ha pasado y que vemos día a día cómo el poder judicial es el poder que menos crédito tiene en la sociedad correntina. Nos merecemos una discusión. Tiene que ver también con la discusión sobre el gasto político. Hoy hablaba con colegas de la radio y me parece importante que empecemos a definir si es necesario que sigamos teniendo dos cámaras de legisladores o podemos pasar a un sistema unicameral como las otras provincias de la región y como gran parte de las provincias de la Argentina. Hay un sinfín de cosas que por los tiempos tiranos de la radio no puedo dar a conocer, pero un montón de cosas que tienen que ver con transformar la provincia que hasta ahora no se han hecho y que nuestra fuerza política tiene la voluntad inquebrantable de hacerlo. Que esperemos que la sociedad correntina el año que viene nos dé la oportunidad de hacerlo y nosotros vamos a demostrar que estamos a la altura de los presidentes.
Sí, ahí tocó un tema muy sensible como es el del Poder Judicial, el Poder Judicial que goza de los niveles más bajos a nivel nacional y en la provincia incluso se profundiza un poco más. Vemos cómo avanzan las causas, cómo se producen carpetazos de diversos dirigentes, incluso por parte de la justicia correntina, cuando son opositores al gobierno de turno. Y muchos hablan, incluso desde el Observatorio Judicial, que viene siguiendo algunas causas y la actuación de la justicia correntina, vienen hablando de una justicia totalmente cooptada políticamente y parcializada, y que también uno en el ejercicio de la profesión nota un claro sentido clasista por ahí y también que perjudica al común de los habitantes. Esto va a formar parte seguramente de la discusión o se va a adelantar la discusión al Congreso Nacional.
Nosotros vamos a trabajar en un informe sobre la justicia que lo vamos a elaborar en breve. Que lo estamos elaborando y ese informe sobre la administración y el manejo de la justicia en la provincia de Corrientes se va a elevar a la Comisión de Justicia del Senado y seguramente a la Ministra de Justicia de la Nación para que estén al tanto de la situación y seguramente los senadores quienes tienen quienes toman el tema como cámara de origen son los que puedan discutir la cuestión, pero yo creo que está de más decir la parcialidad con la que se maneja la justicia en la provincia de Corrientes, sobre todo en temas referidos a lo político, ¿no? Pero no me quiero centrar ahí. Hay cientos de casos que no tienen que ver con la justicia, con la política, que demuestran lo lenta y lo mal que se administra justicia en la provincia de Corrientes.
Sí, eso es una situación clave y bueno, si el servicio de justicia está afectado, se afecta claramente una de las garantías centrales de la Constitución Nacional y es, digamos, el remedio federal es el único que puede llegar a acudir. Y diputado, para no robarle más tiempo en esta mañana, le quiero consultar sobre algo, un hecho desafortunado, por así decirlo, desagradable que ocurrió con uno de sus pares. Justamente compañero también de bloque, el diputado Juan Ameli de Salta. ¿Cuál es la postura, la posición de los diputados correntinos, en este caso del Frente de Todos, compañero justamente de Juan Ameli, sobre la actitud que tuvo y sobre la resolución que finalmente se dio?
Nosotros ya hemos tomado nuestra decisión, ya ha sido hemos decidido suspenderlo casi instantáneamente cuando sucedió eso. Lo hicimos en la misma sesión de ayer y sobre hora de la madrugada se aceptó la renuncia del diputado que la había presentado, así que hoy por hoy no forma más parte del cuerpo y está expulsado. Y además está así que moral y éticamente ha cometido un error al margen de cuáles son las condiciones del hecho. Lo claro es el contexto, y el contexto se da en el marco de una sesión haciendo algo que no deberían.